El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos de
la libertad aquí ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torra.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora. Les habla Pepe Torra, el internacional. Y conmigo están...
Hugo González, el veneco del futuro.
Eric Araujo, primer libertario de México.
Recuerden que os pueden encontrar en Twitter como arroba pepetorra, arroba ugons con Z al final y arroba Eric Araujo M. Al programa lo encuentra usted como arroba Laya Podcast. Recuerde, es el podcast anarcocapitalista más importante de la Tierra, en el que aparecen dos mexicanos y un mexicano por naturalización. Así es, el día de hoy tenemos varios temas muy interesantes, pero solo vamos a hablar de uno.
El ser mexicano.
Y ese tema...
Espera, ¿el ser mexicano por naturalización me convierte en el Paco Taibo de la derecha?
Es no necesariamente, porque no, okay. No te convierte.
Ok. No. Ok, perdón.
Sería, o sea, no te quisiera insultar de esa manera, ser Paco Ignacio. Ahora, el otro día leía yo a alguien que decía como ser Paco Ignacio Taibo, es escritor de cuarta. La verdad es que como escritor de novela policía, que no es malo, ¿eh?
No, es un género en sí mismo, ¿no? Y nunca se le pide mucho.
Y a mí las novelas policíacas son como esa clase de cosas que lees así. O sea, lo más fácil de leer en la micro cuando...
Sí.
Cuando vas, o sea, porque no tienes que prestar gran atención a nada.
¿La microeconomía o la microbusa?
No, al microbús, decía yo.
Sí. Yo recuerdo...
Bien, y entonces, ¿sí?
Yo recuerdo de haber leído una novela policíaca... llamada Cold Commando 557, y la frase de esa novela policíaca más que se me quedó en la mente desde ese entonces fue: hueco, hueco es hueco y lengua es lengua. Ya, okay, es todo lo que tengo que decir.
Claramente se te quedó.
Güey, yo me acuerdo de que no la leí, vi una novela policíaca, bueno, yo creo que fue novela o no sé qué chingados, y la protagonizaba Pedro Armendáriz Jr., Y era un policía, obvio. Y, o sea, no me acuerdo bien del trama. De hecho, la quiero volver a ver, pero no tengo el tiempo. Empezaba a descubrir un super pedo tan cabrón, güey. O sea, Dan Brown se quedaba pendejo. Y al final llegaba como, no sé si a un hospital o una casa, ¿no? Y encontraba un vato ahí, ya enfermo, ya anciano. Y le empezaba a decir, no, mire, así asado, yo sé que usted así, esto, el otro, y el qué. Y usted es Zapata, chinga. ¡Ah, cabrón, güey!
¿Era Zapata?
Sí, güey.
Como el hijo de John Galt.
Ajá, o sea, le decía, estuvo en casi haz de cuenta que con los sandinistas, con los contras, con todo. O sea, había estado en un chingo de desmadres. Y le dice, y usted, pues es Zapata. Y otro güey le decía, Zapata murió. Es mejor que muera, que algo así, güey. O sea, como diciendo, güey, hay que dejar las cosas así. Entonces, pues, aparte de que ya había perdido creo hasta un ojo, o sea, ya lo habían balaceado, todo, pero él quería descubrir la verdad. Y ya se va, güey, y dice, Simón, tienes razón, güey, es mejor que Zapata quede muerto. Y ya se iba a la chingada, ¿no? Y ahí se acaba, güey. Pero sí me sacó de pedo, así de, ah, cabrón, era Zapata, no mames.
El hijo de John Galt. Sí.
Perdón, bien, Pepe, pues el tema de hoy ahora sí hay que introducirlo un poco. Y la verdad es que es un tema que es algo complicado, principalmente cuando se trata en ambiente en el que todos los liberales y libertarios y anarcohabitaístas están peleando por, oh, es que esta es la postura correcta con respecto a la migración, etcétera, etcétera. Y ya lo hemos discutido aquí en Laya, los invito a descargar el Laya que habla sobre migración para enterarse sobre la postura anarcocapitalista más consecuente con respecto a ese fenómeno. Pero la cuestión es esta, hay países que después de haber sufrido un régimen totalitario, después de haber pasado por todas las penas que esto trae consigo, terminan por quedar destruidos en, no sé si decirlo, si será correcto, Eric Hugo, quedan destruidos moralmente, digamos, la población, lo vimos un poco en el episodio de Dos Pícaros Negros en Cuba. Pero esa cuestión de que ya la cuestión moral, la cuestión de valores se empieza a perder, y junto con esos valores se pierden los más importantes normalmente, los valores de la responsabilidad, del trabajo, y se sustituyen por otras cosas como esa cuestión como el entitlement, ¿no? El que la gente quiera o crea que se merece cosas, etcétera, etcétera. Y bueno, todos esos problemas, ese es el tema del día de hoy. No sé cómo se va a titular el programa, pero pues adelante, Hugo, Eric, sus opiniones.
Le decía yo a... Ya habíamos hablado, Hugo y yo, de eso hace poquito. Y antes de empezar la transmisión...
Pues no me invitaron, culeros.
Estaba hablando... No, no, fue así como que...
Fue entre cuates.
Ajá, sí. Te la verga. Era plática cerrada. Y le decía yo a Pepe, Hugo, que vi un programa donde entrevistaban a unos escritores de Georgia, y decía una escritora, me parece, que la sociedad se había vuelto como apática, como sin fuerza, como sin ideas, debido a que estaban acostumbrados a que todo venía de fuera. Todos los cambios eran, pues, dirigidos por el poder central, y cuando se desmorona, cae la Unión Soviética, la gente se queda sin saber ya qué hacer. Y una generación que era la que... Es que ese es el problema. Destruyen el paso normal de los valores, y no nada más los valores, sino otras cosas que pasa una generación a la que sigue. Si tú interrumpes eso y dejas el suficientemente tiempo a personas sometidas, castradas de sus ganas de ser libres, de crear, de buscar... Eso repercute horrible en una sociedad. No, o sea, es algo parecido a lo que decía Bastos cuando pasaba lo del aristocidio, que en Haití matan a los blancos y después ya no saben qué hacer.
Sí.
Algo así.
No sé, estaba pensando justamente que cuando los cambios vienen de afuera. Y me voy a poner un poquito naturalista, como es Rothbard en algunos momentos, donde habla de la naturaleza humana, y dice que, bueno, la naturaleza humana es hacer uso de los recursos para obtener sus fines, ¿no? Que eso no puede negarse realmente, sin contradecir la teoría, ¿no? Y justamente cuando los cambios vienen de fuera, las personas se adaptan. Hay un libro por ahí, el de Ponerología Política, donde habla de que en lugares donde en regímenes o en gobiernos o en sociedades conducidas por psicópatas, hay una un gran porcentaje de la población que no es psicópata, sin embargo adopta los medios y los estilos de los psicópatas, porque esa es la manera de triunfar o de sobrevivir en esa sociedad. Y bueno, creo que antes de hablar de otra cosa, quisiera aclarar que es algo de lo que no se puede escapar, ojo, ¿eh? O sea, en la intro de Laya queda claro que no soy objetivista, pero tampoco soy objetivista en el sentido...
Eso es imposible.
Sería imposible, dice. Pero aún así, creo que, por ejemplo, los objetivistas tienen esta idea de gente que contra todos los estímulos del ambiente son virtuosos y maravillosos. Y no se puede. O sea, si hoy México cayera en garras de un gobierno totalitario, o más, o debería decir if and when, no sé, la gente en su mayoría respondería a los estímulos y adoptaría una forma, un proceder que ya lo hemos visto en México en la época del licenciado, donde la ética de trabajo y el trabajo duro y el emprendedurismo no dejaba, lo que dejaba era ser amigo de la gente apropiada. Entonces, esos tiempos podrían volver a México. Tú y yo lo vivimos, Pepe, en Cuba.
Así es.
Y vimos pues, cosas que más que preocupantes son sumamente tristes. O sea, la gente, me está pasando ahorita con la familia que me queda en Venezuela y con la gente que veo. O sea, llega un momento donde ya eso medio se perdió. La ética de trabajo que costó cientos de años o muchas décadas ir construyendo se puede perder en unos 20 años. ¿Quién va a trabajar cuando no te deja?
Sí, es que solamente es necesario que interrumpas el pase de una generación a otra, que es prácticamente como si la generación se muriera.
Es lo que nos pasó, lo que nos pasó con López Obrador, que dejaron pasar 20 años, 18 años contados con reloj, para que la gente se le olvidara y volvieran a votar por este cabrón.
Algo así de eso, exactamente de lo que estás mencionando en este momento. Ya les había también platicado que en otro Laya, que cuando estaba yo estudiando economía ya hace un buen de años, hablaba de eso precisamente, que iba a pasar, porque estaba todo lo de los derechos del niño y que los adolescentes estaban como ya empezándose a descarriar y que todo querían y bla, 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 ¿no? O sea, también culpo yo a los padres, porque al fin de cuentas, pues los jóvenes son criados, ¿no? O sea, no nacen así. Y que qué pasaría que cuando ellos fueran adultos y pudieran votar, iban a sucumbir muy fácil a alguien que les prometiera el oro y el moro.
Porque ya les dijeron desde niños que se lo merece, o sea, que el mundo se los debe.
Sí, claro, y es lo que pasó. O sea, de pronto 20 años parecen muchos, pero no son tantos.
Pues son el tiempo para que una persona termine votando, ¿no?
Sí, claro, o sea, nada más es que pase el suficiente tiempo y pueda votar. Y entonces, esa es una. Y dos, también fue la generación de los niños mendigo, donde todos los niños eran superdotados y búscale su talento.
Ah, ya. No había entendido lo de los niños síndigo.
El merecismo y los superdotados de un niño mendigo es ya una combinación.
Acá el 20 de aquí a la Erika.
Yo me tardé un ratito yo también.
Sí, el niño índigo, pues.
Sí. O sea, las mamás que creían que sus chuchas eran mágicas y expulsaban seres que nos venían a aumentar la... Y lo voy a decir como el metafísico cristiano que fui en mi infancia por ser veneco y por creer pendejadas, aumentar la frecuencia vibratoria de este planeta. Eso es lo que pensaba. Entonces, se lo creyeron y los niños se lo creyeron y los padres básicamente estaban esperando que los niños les enseñaran a ellos cómo era la vida, porque eran índigo, ¿ves? Entonces... Pues valió
para
valió
la mal. Gente que no, para la gente que no está metida en estas cuestiones místicas en las que bueno, no había místicas, ¿cómo cuál sería la palabra?
Hay gente que dice esotéricas, pero
esotéricas tampoco. Aunque no es realmente nada oculto. Para quien no está metido en esto, los invitamos primero a escuchar el podcast sobre donde nos conectamos a la abundancia del universo. Sí. ¿Cómo era?
Nos conectamos con la abundancia del universo, así es.
Nos conectamos con la abundancia del universo. Por cierto, un saludo a Greta. Y la otra cuestión es, ok, ¿qué son estos niños índigo? Resulta que en algún momento, a finales de los 80, a principios de los 90, se dio este boom. Cada cierto tiempo hay como ciertas modas en cuanto a lo que es el esoterismo y el misticismo. Y en este caso el que surgió fue la cuestión de leer el aura, ¿no? Que había unas cámaras que te fotografiaban el aura y se podía ver si eras de cierto color, o sea, de los colores del, ¿cómo se dice? Del arcoíris, básicamente. sí, del espectro lumínico. Y entonces empezó a nacer esta idea de que había niños que estaban naciendo con un aura índigo, que bueno, era como esta cuestión de la superdotación, en la que, bueno, estos niños iban a ser maravillosos y iban a estar mucho más cerca de la iluminación. Y quien quita, uno de ellos era el avatar de la era de, ¿qué es esta?
Acuario.
Acuario, ¿no?
Acuario, ¿Acuario? Sí. Me acordé de los bomberos índigos.
Y aparte resultaba, y resulta, el problema fue que todo se cocinó de tal forma que salió un caldo horrible, porque empezó justamente con los millennials, de hecho.
O sea, que ya están bien
los millennials rucos. son los niños mendigos.
Los niños mendigos son los, sí, y que ya están bien rucos, porque todavía la gente, hay un chingo de millennials riéndose de los millennials, según ellos.
Sí, esa es una cuestión importante. Millennials, normalmente...
Si usted tiene 30...
Tienden a creer, los millennials de mi edad tienden a creer que son... bueno, todavía decía ahí Live Video Interrupted.
Ah, ¿eso decía?
Sí, pero...
Vamos a ver
si ya... está.
Ah, ok, ya, perfecto. Ok. Coitus interruptus. Ajá. A ver. Sí, seguimos. Tú dale. Dale bien.
Lo que les iba a decir ahí es que, bueno, no, la gran mayoría de la gente que se burla de los millennials es gente de mi edad o un poco más mayores que yo, que creen que somos generación X, que no somos. Generación X es Hugo.
Generación X soy yo y el rabito, lo último de la generación X. Tal vez Eric así todavía. Pero sí. Eric es proto millennial sin lugar a dudas, y yo también, pero por otras cosas. Pero...
¿Qué quiere decir eso, Hugo?
Bueno, hago cosas, he hecho cosas de millennial en mi vida, como trabajar por mi cuenta 12 años.
¿No? El problema que pasó con Hugo y conmigo es que somos la generación ya transición, de casi llegándole ya a los millennials, y nos tocó, por desgracia, cositas que todavía no, estaban así como apenas las migajitas de pues, ¿qué será? Pues sí, son migajas que había de cómo ser diferente y la madre.
Y de que queríamos ser diferentes, ¿no? O sea, ya no teníamos...
No, o sea, ya teníamos trazos de niños mendigo.
Sí, por un lado ya teníamos el cinismo de los X, que ya entendían que esas ilusiones habían pasado. Tanto, no sé, jubilarte, esas pendejadas. Y por otro lado, nos tocó el inicio de esto. Entonces...
No, bueno, esto yo lo que está exactamente, son exennials, como dice ahí Miguel Hernández en el
gracias,
público.
Miguel Hernández.
Pero bueno, no perdamos más tiempo discutiendo las generaciones, porque de eso no se trata.
Porque hay que hablar de lo más importante. A ver, vamos entonces a aplanar.
Aclarar. Ya entonces, ya espero que haya quedado claro ahí, amarrar lo de los niños índigo. Y bueno, dentro de todo este cambio cultural de los noventas, que fue un cambio brutalmente malo, en el que de entrada empezó a renacer el movimiento ecologista, que ya tenía unos años dormido. Y no solo eso, como decíamos, la cultura del merecimiento, ¿cómo dijiste, Eric? ¿Meretismo?
Merecismo,
sí, y que eso es probablemente, yo creo que, y lo he dicho anterior en algún podcast anterior, probablemente no del Haya, sino del el podcast de libertarios.info, esa idea de que el mayor daño que le puedes hacer a una persona es hacerla creer, hacerla pensar que se merece
que
las cosas, ¿no?
Que el mundo le debe algo.
Exacto, o que cualquier otra persona le diga, o sea, no solamente el mundo, sino que la gente piense que algo o alguien le debe cosas, y que no es entonces por la vía del esfuerzo por la que se tienen que conseguir. Y sí, eso es lo que se ve, decíamos, en, por ejemplo, pasaba con los cubanos, esa cuestión de que ellos... cuando te hablan y te intentan hacer sentir mal de que tú allá en América... continental sí tienes cosas y ellos no tienen porque están en el régimen. En realidad ellos jamás hablan de yo quisiera tener la oportunidad de ir allá y trabajar, como que asumen que acá es un sistema también socialista, pero en el que sí hay un chingo de cosas que repartir.
Sí, socialismo rico contra socialismo pobre, ¿no? Entonces, que o sea, que es este discurso que México, gracias a Dios, Al Dios que Falló, está aún muy en pañales, que es esta idea de que tú no eres rico, tú eres privilegiado, ¿no? Y que cuando una persona ha obtenido algo, prácticamente se disculpa y dice, I'm very fortunate. O sea, no, ojo. Esto, los gringos ya se volvió parte del lenguaje. Es que somos muy afortunados. Afortunados como si hubieran sacado la lotería. No, obviamente las personas nacen en una circunstancia mejor o peor, pero ya cuando eres un adulto no puedes achacarle eso todo. Entonces, ahorita en México vamos todavía en pañales con esto, pero es la misma idea. Es la idea de si lo tienes es por casualidad, si lo tienes es por azar, y si no lo tienes, pues es por mala suerte. No hay nada en medio. Y la chairiza, voy a utilizar ese término, la chairiza está impulsando mucho aquí en México, en este momento histórico de la Cuarta Transformación, esa idea. Diciendo, sí, o sea, la gente que dice que los derechairos que dicen que son pobres porque quieren. Que además es un hombre de paja. Yo no conozco a nadie que diga son pobres porque quieren. Pero de la mano del no es cierto que la gente sea pobre porque quiere, es de la mano hay un... Y no te puedes superar por tu propio esfuerzo. Están combatiendo durísimo esto.
Ahora el problema que yo veo, siendo tatara millennial o premillennial, protomillennial, es que va a llegar la crisis que llega a toda la generación cuando ya se hacen cuarentones. Y vean que ni niños mendigo, ni merecen ni madres. Nadie les dio nada. Y esa va a ser una píldora muy cabrona de tragar de cabrones que ya están llegándole al mínimo, ya tienen 35.
Sí.
O sea, más bien ya tienen 35 y para abajo, ¿no? O sea, 36. No sé cómo van a manejar ese desmadre, porque sí es un reto. Ya estoy enlazando la crisis de los 40 de otro podcast de Laia. donde te enfrentas a un chingo de cosas, pero sobre todo, pues, o sea, va a ser la decepción, no nada más de la generación de niños mendigo, sino de todo el desmadre político que se viene, o sea, todo va a juntarse.
Sí, se está juntando porque hay un síntoma, o sea, el síntoma de vamos, el tú lo decías la otra vez, como el síndrome de Merlín, o tú le tienes otro nombre, ¿no? O sea, de podemos hacerlo si llega el apropiado, si dice las cosas apropiadas y si promulga las leyes apropiadas. Entonces, ahorita tienen a su Merlín y la decepción y el rechinado de dientes será muy grande.
Sí, básicamente esta generación millennial es la generación de los productos milagro también. Entonces, quieren cosas... instantáneas, porque ese es como también te acostumbraron desde niño, de que hacías una pataleta y ahí estaba tu juguete, tu postre, lo que tú quieras, tu lana, pero pues eso no lo puedes, o sea, ya cuando tienes tus 30, tus 40, a todos nos vale un pito lo que quieras. Entonces está muy cabrón, porque muchos también de esos millennials ya también son papás, güey. Entonces, no sé ni qué chingados vaya a pasar, porque tampoco hay que dárselas de clarividente a tan largo plazo, ¿no?
Ahora, ¿qué tanto de esta cultura? Digo, en México está llegando esta idea de la corrección política y todas estas cuestiones. ¿Qué tanto tiene esto que ver con esa cuestión de que la gente se sienta especial y que merezca cosas? Porque en los memes gringos hacen mucha burla sobre los trofeos de participación. No, que en una competencia, en vez de dar trofeos a los ganadores solamente, se daban trofeos de participación, ¿no? Para que ningún niño se sienta excluido, para que ningún niño se sienta mal. Y además, otra parte de la generación también, de esta generación, que es la primera generación en la que los maestros tienen prohibido reprenderlo, los padres ya y a lo máximo que llegan es a ponerlos en time out. ¿Qué tanta parte de esto es una crisis moral que podamos equiparar a lo que pasa en los países y soviéticos, o lo que pasa en Cuba, o lo que pasa en Venezuela, cuando de pronto toda esta gente está perdiendo pues la manera, la forma de ver la vida, cómo vienes al mundo no a ser feliz, no vienes al mundo a pasártela bien, vienes al mundo a esforzarte y trabajar para poder lograr y llegar tan lejos como tu propia habilidad te permita, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver esto, digamos? O sea, ¿nos está pegando también a países que no somos propiamente del bloque rojo?
Sí, no, mira, sí, yo creo que sí nos está pegando a todos, pero quiero primero a lo mejor matizar lo que dices, porque escucho cómo lo dices y yo lo pienso de otra manera. O sea, yo creo que sí venimos a disfrutar, pero para disfrutar te tienes que pagar tu disfrute. O sea,
no, es justo lo que quise decir, sí.
Sí. O sea, para disfrutar te tienes que pagar tu disfrute, no se trata de... vamos, la escasez existe y es una condición inevitable del ser humano, y es injusto que quieras que un tercero te resuelva tu escasez. O sea, así de sencillo. Creo que sí está pegando en estos bloques, o sea, en el bloque capitalista, medio capitalista, de donde estamos nosotros. Y me quedé pensando en lo del time out y los papás y toda esta historia. Creo que es un exceso de... exceso de riqueza. Así de sencillo.
O sea, digamos, ya estamos sufriendo nuestra propia affluenza, como le llamaban hace unos años,
¿no? Ajá, el affluence, the affluent society, ¿no? Y incluyendo las culpas que trae la afluencia, la afluencia, sí, un afluente, la riqueza. Incluyendo las culpas, ¿no? Y las causas estúpidas que te saca de perspectiva, porque he visto muchas causas estúpidas. Además, ¿no? No sé, el ambientalismo, bueno, sí, Eric.
Yo tengo otra observación ahí. Creo que también el hecho de estar comunicados ahora tan estrechamente, tan instantáneamente, nos lleva a todos a una especie de estar en un estadio gigante. O sea, un estadio me refiero a un coliseo, o sea, a un lugar donde hay espectáculos.
Una arena.
Sí, a una arena, y eso hace que, tal como en la arena pasa, hay grupos de aficionados. O sea, el problema es que aquí no es, o sea, se están alternando al tiempo diferentes espectáculos en la arena, y tú tomas bando dependiendo de lo que está. Eso genera de por sí un sentimiento distinto en los humanos. Eso sí es neta. El humano, igual que los chimpancés, cuando están en bolas, cuando están en bola cambian, se sienten más poderosos, más rabiosos, son más, dejan salir una parte que tal vez en algún tiempo tuvo su utilidad biológica, pero ahora... Pues es como el pobre cabrón este que mataron, o no sé si lo mataron al aficionado de Tigres.
Sí, lo mataron.
Monterrey. Que dices, neta, güey, eso solo no lo haces, ni siquiera te pasa por la mente. Pero una vez tú te sientes en la manada, y ya te vale tres pinches pitos.
O sea, creo, enlazando con lo que acabas de decir, creo que es importante tenerle respeto a la naturaleza. O sea, nuestra propia naturaleza, acordarnos que somos animales. Porque justamente hay experimentos de indefensión aprendida, y todo esto que hablábamos hace rato, de, en particular del bloque soviético comunista totalitario, donde todas las decisiones las toma alguien por ti, cuando los animales están en un ambiente caótico, se estresan muchísimo y se mueren de úlceras en gástricas y así. Pero cuando entienden de verdad que no hay nada que puedan hacer por cambiar su situación, no hay nada que puedan hacer por predecir el medio.
Ya deja de estresarte.
Ajá, pero aprendes la indefensión, se llama indefensión aprendida. Y dices, no, pues no, o sea, ¿para qué le hago? No hay forma. Y ese aprendizaje se da muy rápido. Supongo que para ahorrar recursos, supongo que para morirte y dejar que el grupo avance, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que somos animales y vivimos la indefensión aprendida. Y vivimos lo otro también, el comportamiento este de masas y el síndrome de Superman, ¿no? Hablando de chingón en todo por ahí, que vi que estaba hablando.
¿Síndrome de Superman?
Sí. No, no existe el síndrome de Superman, lo estoy acuñando en este momento. O sea, donde tienes a 10 changos al lado y sientes que puedes con todo, ¿no? Y puedes terminar muy mal.
Sí, por eso, eso mismo aplica, eso mismo explica un montón de cosas. Porque entonces por eso también la gente cree que las redes está cambiando un chingo de madres, porque literalmente te hace sentir como que sí estás siendo parte de algo. Igual que como, tal vez no con la misma intensidad de cuando te encuentras, te empiezas a dar en la madre contra el equipo contrario, por cualquier pendejada. Pero te vuelves temerario, te vuelves, o sea, no te pueden ver feo porque ya te emputaste. Cosas así muy, muy viscerales están pasando porque, como dices, o sea, si, seguimos siendo animales. Y algo puse yo también.
Y seguimos siendo primates, porque además de todo, entre los animales.
Los primates son así como, son muy sanguinarios. Son animales sanguinarios.
Son particularmente cagadas los primates, o sea. Nosotros lo vemos así, ¿no? Porque nos identificamos un chingo y los vemos así. O sea, vemos, por ejemplo, antropomorfizamos con justa razón todo lo que hacen los primates, porque son casi nosotros. Entonces, cuando vemos, si vemos entre los leones cómo hay una pugna por el alfa y la madre, pues, órale, son los leones. Cuando vemos unos changos que matan y se comen al jefe ojete de la tribu, nos pega demasiado cerca el tema, ¿no?
¿no? ¿No es una coincidencia que la humanización de los primates venga en esta misma generación de gente que es, o sea, el gorilas en la niebla,
los chimpancés estos de la radiación, ¿se acuerdan que eran unos pilotos? Es una película ochentera de principios, pero sí, también.
O sea, toda la cuestión de Diane Fossey y qué haya ocurrido exactamente en esa época.
Los primates son unos hijos de la chingada. Aparte son, nos pueden romper la madre muy fácil.
Sí. Estaba yo hablando con mis alumnos y les decía, mira, algo que también hilo con un post que puse en Facebook que hablaba de que no importa qué tan culto seas o qué tan preparado académicamente seas. O sea, tus vísceras, tu animalidad, tu reptil, ahí sigue. Y es muy importante saber dónde está, qué hace, cómo actúa. Porque es muy fácil que se salga de control.
Sí.
Aparte, también le decía yo a mis alumnos que el ser humano de hecho es sanguinario. O sea, cuando hubo aquí lo de la Inquisición, se mataron a alrededor de 40 y tantas personas. O sea, nada que ver con los aztecas que mataban diario. Pero le decía
yo. Invitamos a escuchar nuestro podcast donde hay pirámides, no hay libertad.
Les decía yo a mis alumnos que se llevaban a los acusados de herejía, de brujería, de cualquier pendejada, los llevaban por toda la calle que es ahora Juárez, y luego los llevaban por Madero hasta el Zócalo. Todo el show, ¿no? O sea, los vilipendiaban, les cantaban cualquier cantidad de madres. Y estaban en ese espectáculo desde niñitos hasta ancianos, vitoreando, o sea, deleitándose con que van a matar a alguien.
Como somos animales muy morales, con una justificación suficientemente fuerte del malo y tal, puedes presenciar cualquier tipo de cuestión sanguinaria o violenta. O sea, digo, nosotros que somos libertarios, estoy seguro que sentiríamos muy distinto ver a lo mejor una ejecución de un criminal según nuestra escala de valores que a lo mejor un accidente o un crimen, ¿no? De algún inocente. Sí lo sentimos distinto y no podemos evitarlo. ¿Están de acuerdo conmigo?
Sí.
O sea, cuando a la mata viejitas la decapiten, pues se va a sentir chingón, como diría Rothbard cuando agarraron a... ¿Tú te acuerdas, no, Pepe?
Sí, a Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Está cagado de risa.
Cagado de risa porque en la cárcel lo despedazaron. O sea, porque sin duda era culpable, ¿no? Y se merecía eso y más.
Sí, bueno, había habido admisión de culpa realmente ahí. Ni siquiera había una huella de probable duda de que hubiera sido él. Ahora, la pregunta acá es, ok, en algún momento de finales del siglo perdimos por completo la brújula moral, llegó incluso se puede ver en los medios, principalmente en la ficción, cómo, bueno, vivíamos en un mundo maniqueísta en los 60, 70, 80, donde los buenos éramos el bloque, bueno, México no pertenecía a ninguno de los bloques, pero bueno, el bloque capitalista era el bueno, el bloque soviético era el malo, y bueno, los no alineados, que éramos
cagada,
bastantes, pero bueno. Luego de esto empiezan a cambiar los medios como tal, empieza a cambiar, o sea, el cómo se identifica el bien y el mal después de la caída del muro de Berlín, después de la caída del bloque soviético. Empieza esta generación en la que ya todos son sombras de gris. Ven, antes éramos realmente maniqueístas, todo era blanco, todo era negro. Empiezan sombras de gris, los superhéroes, por ejemplo, empiezan a ser drogadictos, empiezan a ser alcohólicos, empiezan a golpear a sus mujeres, empiezan a ser... incluso a renunciar a sus poderes, ¿no? Por ahí Superman deja de ser perfecto, etcétera, etcétera. O sea, esto durante los 90. Y llegamos a los 2000s y entonces, bueno, llega este gran crack cultural que separa a los millennials de lo que sigue, que sería el atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Y pareciera que se intenta restablecer esta cuestión de bueno y malo, porque ya todo eso de sombras de grises, no, ya hay malos, pero los malos son, y ahora son los musulmanes o el Islam radical. Pero de pronto no es una versión satisfactoria de la historia, si quieren, probablemente para nadie, más que para... y quien tenga algún interés en el Medio Oriente. Y volvemos a decir, ok, bueno, no podemos trazar esta línea entre lo que es bueno y lo que es malo, y volvemos a caer en sombras de gris, hasta en un punto en el que ahora siento yo, cuando uno se asoma a los medios, aparecimos del otro lado, ¿no? Ahora los buenos son el bloque rojo, los malos son el capitalismo y compañía. Y parece que no hubiera un punto de retorno. Ahora, la pregunta es, tanto para estos países en los que la gente ha sufrido esto, los que explicamos al principio, en los que ya no existe una ética de trabajo, en los que ya la gente cayó en esta cultura de merecimiento, etcétera, etcétera, y a los países que nos ha pegado de forma más menos fuerte... ¿Sería, existe una forma de regresar de eso? ¿Hay algún caso de éxito que hayan oído de un país exsoviético que logró recuperar su ética de trabajo? Porque bueno, no, eso es el caso de Checoslovaquia y
Estonia.
Uno diría, pero no eran soviéticos, ¿no? Estonia, mira, sí es soviético.
Hay dos temas ahí que quisiera hablar. Uno es el caso de fracaso, no el caso de éxito. El problema es que justamente esta indefensión aprendida hace que no aprendas nunca la lección. O sea, cuando ya estás metido de lleno en el totalitarismo, como el caso de Venezuela actual, como el caso de la Rusia de finales de mediados de los, yo diría, de 70s y 80s, entonces se vuelve un sinsentido. Entonces la gente ya no lo discute. La gente en Venezuela ya no discute de socialismo y de chavismo y lo comentaba hace poco, la gente que está saliendo de Venezuela ahorita es porque tiene hambre, porque está todo súper de la chingada, no porque está huyendo del socialismo, no existe, al punto de que van y votan por los socialistas en los países donde terminan naturalizados, incluyendo México.
Es muy cierto, puedo hacer ahí un paréntesis, porque la gente siempre habla de esta cuestión y hay críticas que hacemos los libertarios, que siempre he dicho que están bien chafas y que nos hacen ver bien estúpidos. Una de ellos es esa de, oh sí, eres socialista, pero desde tu iPhone y tu... Luego discutiremos eso, me parece que nos hace ver muy tontos. Y otra es, ahora que a la luz de esto que mencionas, es decir, bueno, es que siempre escapan de los países socialistas a los países capitalistas, es muy cierto. Pero como dices, Hugo, escapan no necesariamente el socialismo, sino el hambre. Sí, la primera camada de cubanos que llegó a Miami,
entendían, se
hicieron conservatives inmediatamente, ¿no? Fueron, sí. Okay, el problema es el socialismo, hay que ir con todo lo opuesto al socialismo, en una época en la que los conservadores no eran tan cagada como son ahora.
No, y de la Guerra Fría, donde el maniqueísmo seguía ahí, o sea, donde la distinción era clara. Y además son la semilla del conservadurismo fuerte en la Florida, que es muy grande. ¿no? Solamente aumentado por el montón de viejitos que se fueron a pasar la vejez en el calor, ¿no?
Pero ahora tienes a esta nueva camada
los de venezolanos
cubanos, son todos vamos, rojos
sí los venezolanos, venezolanos muy lejos. Mira, vi un especial de John Leguizamo o John Leguizamo realmente, aunque los gringos le dicen Leguizamo, creo que él es colombiano de origen, bueno, su familia es colombiana de origen. El tipo se echó un stand up donde decía, era así como Latin History for Morons se llamaba. Y a la mitad dijo, donde este libro, Las venas abiertas de Latinoamérica, deberían estar en cada casa de cada latino en Estados Unidos, porque la chingada. O sea, como él, la mayoría. Como él, la mayoría de venecos, como él, la mayoría de... Y lo digo siendo veneco también. Como él, la mayoría de venecos, como él, la mayoría de cubanos actuales, como él, la mayoría de todos estos refugiados. O sea, no es un tema de ideas, es un tema de hambre, es un tema de quiero los frutos del capitalismo agarrado de la fantasía del socialismo.
Sí, me pasó recientemente un libertario venezolano, que si quieren su nombre se los doy, no creo que lo conozca, no es muy famoso, Miguel Pieraldi, y mi hija ya escapó de acá, está viviendo en México, es fotógrafa, tú que estás, que trabajas cerca de los medios, a ver si pudieras conseguirle una entrevista en algún lado, etcétera, etcétera. La hija me agrega en Facebook. ¿Qué es lo primero que veo en el Facebook de la hija de Pieraldi? Hugo, ¿qué te imaginas?
Algo del Che.
No.
No tanto.
Una invitación de Change.org exigiéndole al presidente Peña Nieto bajar el precio de la gasolina. Y es no. Como hija, veniste a mi país y lo quieres convertir en el tuyo. Como te hubiera dicho muchas veces, Ángel Corro, ándate a tu país, veneca de mierda.
Sí, eso lo habría dicho.
Pero también es un problema de ahí sí es un problema de educación, Hugo. O sea, ¿de dónde no. putas madre? ¿De dónde putas madres medio que aprendes el rollo
ético? A ver, pero estás pidiendo que resolvamos aquí en Estelaya el teorema fundamental del libertarismo. Así como hay teorema fundamental de trigonometría y teorema fundamental de cálculo. O sea, me estás pidiendo que lo resuelva ahorita. Esa pregunta que acabas de hacer es la pregunta. Es la pregunta. O sea, ¿cómo agarra una persona y dice... voy a optar por esta alternativa, voy a optar por estos principios, a pesar de todo el bombardeo ideológico y a pesar de que muchas veces vaya en contra de tus propios intereses, no principios, intereses en un momento determinado, ¿no? O sea, educación. Si tu padre es liberal, es anarcocapitalista, probablemente te vuelvas comunista rojo nada más por rebeldía, no sé, se me ocurre.
Yo todavía tengo esperanza, ¿eh? Yo ya les había contado que les hice el test de Nolan a mis alumnos.
El de Christopher
Nolan. Cuatro grupos. Tengo cuatro grupos. Y los más jóvenes salieron de centro. Sí creían en el mercado y cositas así. Los más viejos, entre que totalitarios e izquierdosos, ¿eh?
Sí.
O sea, sí. Pero los más viejos, digamos que son los millennials.
Claro, pero ¿tú crees que sería cinismo? O sea, sería, estamos viendo el surgimiento de una generación como la generación de los, como la generación que era joven en los 80s, como los yuppies, donde fue de, mira, estas pendejadas de nuestros papás eran puras pendejadas.
A mí me da la esperanza por una cosa. De entrada, ya no están con... ¿No les va a pasar lo mismo que a los millennials? De que van a ver la crisis de la educación superior. Ellos ya la conocen.
Cierto.
O sea, no es como que, no mames, o sea, pinche título, ¿para qué me sirvió? No, güey. O sea, todos estos morros de los que te hablo, todos trabajaban, o trabajan, o casi todos. Sí. Así de, güey, pues hay que trabajar y tener lana, ¿no? Echar desmadre, pero ¿quién me lo va a pagar?
O sea, es la alternativa.
Mi papá no me da ni madres.
Es la versión estudiantil de lo que nuestra generación, y de hecho la anterior a nosotros, vio con el tema del empleo. O sea, con la receta ya les falló, pues. En nuestra generación, una más vieja. La receta, consíguete un buen empleo, consíguete un carguito y así vas a estar librándola y luego te vas a jubilar y todo chingón. Nos falló. A estos cuates, el vete a la universidad y estudias un chingo y te gradúas y consigues chamba, ya les falló a ellos.
Sí, 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 o sea, todavía tiene la colita de que es que el título y eso, pero ya no como uno, ni tampoco como nuestros papás.
Sí, exacto.
O sea, ya es así como que, bueno, sí, güey, voy a ser licenciado porque, pues, güey, quiero ser, ¿no? O sea,
y porque se dan cuenta de esta cosa que también es una fábrica crea comunistas, que es agarrar y ver que un güey que vende detergente en la central de abastos gana 15 veces lo que gana un doctor en quién sabe qué mierda, estudios de género.
Exactamente, también es por eso, porque también ellos ya vieron como las grandes putas fortunas eran amasadas por güeyes que no van a la universidad, que tienen otros talentos, que son comerciantes, o sea, sí es importante ver qué partes.
Que pasan 5 años chambeando en lugar de estar en la universidad, ¿no? Por ejemplo, o por lo menos chambean desde antes.
Sí, entonces pero sí es importante darles los, digamos, los tips económicos, costo de oportunidad y cosas de esas, pero lo asimilaban bien, vamos, ¿no? O sea, que tenían más la resistencia, te digo, son los más grandes.
Sí.
Los que sí, neta, son millennials.
Sí,
o sea,
sí.
Que dices, güey, ya la universidad valió pito, güey, o sea, tenla porque, pues, si quieres tener tu título. Como quieres tener también tu cinta negra de karate, güey, es tu pedo.
O sea, sí, exacto. Sí. Y tenla, por ejemplo, si quieres migrar y te van a pedir la cédula profesional, algo así, ¿no? O sea, es un papel más, pero vale lo que vale un papel. Y cada día es menos demostración de habilidades. Lo vimos en estos días, Eric, que de hecho hubo un push fuerte de grandes empresas por sencillamente dejar de pedir título profesional. O sea, no tiene caso, o sea, no me demuestra que sabes nada, así que
es algo de lo que ya habíamos hablado. De hecho, de eso también estuve hablando con mis alumnos los más viejos y en torno al IT. Yo le decía que tú con
IT está de la verga, sí.
Necesitas demostrar, o sea, sí te sirve un título de pronto para ciertos puestos. Pero más que nada, hay un chingo de espectro de IT que es más bien, a ver, hazlo, güey.
Sí, sí, claro, ah, claro. Y donde igual te sale mejor invertirle 20 mil pesos a una certificación que 300 mil a una carrera.
Pero se puso al tiro, no es cierto. ¿Ves, güey? Cómo, o sea, para que veas cómo tú que eres ya millennial viejo, ya te estás aferrando al paradigma del título. Cuando tú mismo en el fondo ya sientes que no. Pero claro, te emputas, ¿no? O sea, claro. No quieres dejar esa creencia.
Le recordaré a la audiencia, como lo hablamos en el podcast de Dos Pícaros Negros en Cuba, que en Cuba todo el mundo estudió un chingo. Lo que pasa es que no hay nada. No hay mercado. Sin mercado no importa todo lo que sepas, ¿eh? Ojo, porque no hay intercambio o el intercambio está muy impedido. Entonces no importa, ¿te acuerdas, Pepe? Todo el mundo es o bionalista o doctor en sabe qué mierda o estudió física o estudió algo, o sea, perdieron el tiempo básicamente.
Así es, sí, nuestro doctor, nuestro último, bueno, el último taxista que recuerdo que tomamos en La Habana, que no era del todo el último, fue después del concierto aquel, más bien fue el segundo o tercer taxista que tomamos en La Habana. Que una patrulla hizo que no nos pudiera levantar primero, se fue a dar la vuelta y nos levantó.
Sí, sí, recuerdo eso.
Que nos contaba que pues, él era doctor, era especialista, y que había tenido que ir a Nicaragua, no sé, para que le dieran el carro. O sea, que ese era su premio por ir de doctor a...
Así tipo 4 años de esclavo en Nicaragua como médico. Pues yo los llamo esclavos porque los agarra el Estado cubano, sí. Y va y los renta y les da... no sé, la vigésima parte de lo que le pagan al Estado, ¿no? Entonces, sí, para poder tener un coche y taxiarle.
Y la cosa ahí era, bueno, o sea, usted piense cuánto gana un médico especialista por consulta en la muy jodida, ¿qué? ¿600, 700 pesos por consulta?
Sí, o sea, muy jodida, es doctor Simi, 50 pesos.
Pero diarios es bastante aceptable como salario y no te echas una consulta diaria.
Sí, exacto.
Como alto especialista.
No, puedes trabajar con la farmacia del doctor Simi, pero aún así, o sea, vamos, el punto es que, ¿te refieres en México o en Cuba?
No, aquí.
Aquí.
O sea, digo, haciendo la comparación de cuánto, o sea, de cómo, ok, bueno, pues sí, es que sí, todos estudian, pero qué chingados, ¿cuál fue el punto de este hombre? Porque además nos decían, y esto es muy cierto, que bueno, igual que en todo país socialista hay lotería, ¿no? vas a estudiar, sí, pero este año solamente se van a graduar estos y estos. Entonces tienes que escoger entre las dos o tres carreras que se valen ese año.
Este fenómeno que tanto combaten los estudiantes izquierdistas. O sea, que el tema de que rechacen gente de las universidades públicas, ¿no? Que es anatema de...
El mame que traen aquí en Latinoamérica o en México, de que te rebelas como al Estado para que tú estudies algo bien chingón, muy bonito, y ni siquiera sea como orientado al mercado y...
Lo importante es estudiar sociología y estudios de género. Todo el mundo lo sabe.
Por supuesto, son las carreras importantes,
Hugo. Las del futuro. Sí.
A ver, Hugo, tú que eres de Venequia, debes de tener más claro moralmente cómo afecta el vivir en esta onda totalitaria bajo un régimen por más de 20 años.
Mira, Cuba y Venezuela tienen como parte de la receta totalitaria que tienen. Este tema del la destrucción de la moneda y entonces que una persona trabajando en la economía formal de ese país sea extremadamente pobre por la relación que hay entre la moneda real, o sea, cualquier divisa de otro lado, y la moneda subvaluada, controlada, hecha mierda de ese país. Entonces, ¿qué sucede? Si yo te digo que de repente en alguna devaluación resulta que el salario mínimo en Venezuela, que gana muchísima gente, son $3. Si tú le mandas $25 a alguien de Venezuela, esa persona es, no sé, 20 veces o 15 veces o 10 veces más rica porque le mandó $20 a un familiar. Eso es lo que vimos también Pepe y yo en Cuba. Entonces, correcto. ¿Qué sucede? ¿Por qué habrías de salir a trabajar siquiera? Realmente se vuelve una profecía autocumplida para los socialistas que la riqueza no tiene nada que ver con el esfuerzo, no tiene nada que ver con la diligencia, no tiene nada que ver con el trabajo. Se vuelve una profecía autocumplida. Traes el socialismo, se destruye la moneda, se destruye el mercado. Por ende, si te tocó que haya familiares tuyos en otro país que te puedan mandar $50, tú vas a ser el rico. Entonces, eso es lo que sucede. Es lo que sucede, al menos en la receta caribeña del socialismo. En otros lugares, bueno, no. El Venezuela ya entró al top 10 de los suicidios a nivel mundial, entre los 10 países con más suicidios. Recordarán ustedes, si han estudiado el tema, que el alcoholismo era un gran problema en la Rusia soviética y en los países de la Unión Soviética. Y volviendo a lo que tú decías, Pepe, acerca de las ex repúblicas, aquí hay una gran diferencia, y fíjense esto. Las repúblicas que tenían claramente identificado un malo, porque era externo y era el villano, en el caso, por ejemplo, de Croacia, los serbios, en el caso de las repúblicas soviéticas que no eran Rusia, eran los rusos, tuvieron muchos menos problemas para sacudirse el comunismo que aquellos que se identificaban con su propio estado comunista. O sea, hablemos de Estonia, por ejemplo. Hablemos de Lituania. Son países que pudieron desidentificarse del comunismo porque el comunismo era una cosa que le estaban imponiendo los rusos. Cuando son los rusos los del problema, se quedaron a medio camino entre un totalitarismo que ahora es la oligarquía esta que maneja Putin. Entonces, si hay una este fenómeno de indefensión es aún peor cuando te puedes identificar, cuando apliques la de el Estado somos todos, ¿no? Entonces, para a lo mejor hablar de lo anterior que habías comentado, Pepe.
Cuando aplicas también la de, es que las venas abiertas de Latinoamérica.
Ajá, o sea, tenemos un gran problema, nuestro victimismo no nos deja salir adelante para ningún lado. Digo nuestro porque todos somos sudacos, pero... a pesar de que uno trate de no hacerlo, ¿no?
Eso lo menciono también, lo de es que cuando vinieron los españoles engañaban a las tribus dándoles espejos por oro, pues güey, porque el oro les valía madre a los aztecas, güey, en cierto modo.
O sea, a ver,
¿cómo es que el valor es subjetivo?
En tu puta en tu puta vida has visto un espejo, por favor, venga, O sea, venga al espejo, toma esta mierda. Pues sí, porque el valor es subjetivo.
Además, los espejos tienen más trabajo incorporado que el oro, si lo quieres ver desde otra...
Si lo quieres desde el otro lado, sí.
O sea, es mucho más difícil hacer un espejo en 1540 que encontrar oro en México en 1540.
Sí, considerando además, hay gente que a lo mejor no sabe esto, como el oro es un metal precioso y es noble y no lo encuentras en minerales que tengas que refinar, lo encuentras puro. O sea, lo tienes que fundir, pero no tienes que hacer, no sé, de pirita, hierro. No lo encuentras.
Lo único que tienes que es encontrarlo.
Encontrarlo, exacto. La pepita. Dice, sin albur.
Kim Page, Latinoamérica tiene el síndrome de Estocolmo ante la joda omnipresente del Estado. Qué rebuscado comentario. Gracias, Kim, por escucharnos.
Kim Page, no sé si es Kim... Bueno, es un Cristo griego, aparentemente. Sí. No debe tener nada que ver con Kim Jong-un, ¿no?
No, igual es de esa familia.
Sí. No, ya no voy a decir nada porque luego nos pueden escuchar. Hablando de estudios de género, no sé si quisieran hablar de nuestro pilón del día de hoy.
Ok, de una vez la del estribo, ¿cuál va a ser, Hugo?
Pues el tema es el siguiente, ¿no? Estamos tratando de... ante la perspectiva de la diversidad en el movimiento libertario, tenemos que simplificar este pedo, Pepe. Está muy complicado. Creo que a pesar de que nos...
ya sé dónde vas, cabrón.
De que quedemos en algún lugar, complicado, ante todo este espectro hay que responder la verdadera pregunta de la vida. ¿Qué tan puto eres?
¿Qué tan puto eres? Sí,
¿qué así tan puto es. Eres? O sea, porque es muy complicado. Y esto es, ojo, esto no es justamente con el afán de facilitar la inclusión.
Así es.
Tenemos un eje y podemos empezar. Nadie después de este ejercicio va a resultar que era menos puto de lo que se imaginaba. Siempre va a ser más puto.
Lo que estás diciendo es, para explicarle un poco a la audiencia, que cuando es difícil tasar, cuando es difícil estimar una cantidad o algo así, sí, es porque no hay patrón, no hay referencia.
Es importante tener una dimensión, pues. O sea, no puedes tener 49 ejes, porque nadie entiende, y entonces eso se complica. Ojo. Es que fíjate, siempre en el libertarismo me encanta que como esto no importa, como cada quien puede hacer lo que le da la gana, o sea, realmente, mientras no viole el NAP. Entonces, sí. yo puedo empezar, vamos a empezar desde cero, ¿no? Y puedes irle sumando puntos puto a tu desmadre.
Entonces, entonces lo que estamos intentando hacer aquí, para que quede claro, es en realidad la idea de putería, que ahora...
O sea, también siendo putuntos.
Quedará bien explicada. La hemos querido establecer como si fuera un espectro multidimensional. No, olvídense de eso. Esta es una línea recta, es un plano de dos dimensiones.
Es una sola dimensión. Desde 0% puto hasta 100% puto.
Es un vector, de 0% puto a 100% puto.
Es un segmento de recta, seamos...
Y le voy a dar un spoiler. Usted puede creer que es 100% puto y le aseguro que no. Y usted puede creer que es 0% puto y le aseguro que tampoco.
Tampoco. Comencemos por lo siguiente. Si usted cree que es 0% puto, le voy a preguntar. ¿Usted caza su propia comida? Si usted no caza su propia comida, o sea, usted va y compra carne en el súper. O sea, no me venga con que...
Cazar tu propia comida, sí. Hacerte tu propio vestido, buscar tu refugio y saber hacer fuego.
De entrada. O sea, si te vas a quemar con los ya eres más de por lo menos 15% puto. Si no cazas tu comida y si usas cubiertos, puta, ya vas como en el 16% puto. Luego viene, si usted se rasura alguna parte del cuerpo, si usted se rasura la cara, súmele 5 o 10 puntos puto a su desmadre.
No.
Si se rasura otra parte del cuerpo, súmele otros 20.
Otros 20, ¿eh? 20.
20, sí, o sea, sí, si te rasuras la cara, lo que suma es 7. Si te rasuras...
Ahora, vamos a asumir que uno está en el cero, Hugo.
Ok. O sea, eres 100% macho. Tienes que... De entrada...
100% macho.
De entrada...
Pero te gusta la reata.
Bueno, ya le
tienes que... ¿Sería 100% puto?
No. Si te gusta la reata, nada más le puedes sumar como un 40.
¿40%?
40%. Si te gusta la reata. Ok. Por ejemplo, si usted es muy macho y usted va con su... Si usted es súper macho y va con sus... con su pareja a clubes swingers, está viendo a otros hombres con el pene erecto. Súmele 30% a sus puntos putos. Usted creía que era súper macho, pero no es.
O sea, si usted ve pornografía heterosexual, ¿qué cree?
Exacto.
Que está viendo un hombre desnudo con una mujer desnuda, entonces usted no puede ser 0%.
No puede ser 0% puto, exacto. Ok, ¿qué más? ¿Qué sigue? O sea...
¿Dónde estaría, por ejemplo, la imagen de Jack Sparrow, güey?
O sea, ok, a ver, usas... O Esteban González, digamos. Usas rastas o trenzas o colguijes, súmale 15, 20 puntitos también.
Sí, bueno, pero ¿te coges con tranis?
Bueno, mucho más.
Eso viene siendo un puto.
Eres como 70% puto si te coges un tranis y además tienes... O sea, pero fíjate qué loco, ¿no? Puedes ir y tener sexo con prostitutas transexuales y eso solamente te lleva a un no sé, un 60, 70%, pero luego luego te pones dijes y le sumas de gratis, güey, 5, 6, 10 puntitos más.
Sí. Yo creo que tu enfoque de los porcentajes es equivocado.
Ok.
¿Por qué? Porque finalmente la putería no tiene límites.
No. Yo creo que sí tiene límites. O sea, vamos a establecer tanto un piso como un techo. O sea,
mira, es como es lo que te decía yo desde la vez pasada. Es como las estrellas. No sabemos si hay una más pinche grande, pero están las gigantes que ya es la más puta que se ha visto. O sea,
se dio cuenta que desde que empezamos a hablar de esta pendejada se disparó el número de gentes oyendo, ¿no?
Por eso, mira.
A ver, vamos, a ver, espérame. Aguanta. A ver. El hombre Malboro no es 0% puto.
No, mira, no, acá hay una cuestión que hay que corregir. Porque, por ejemplo, dice Carlos Loyola, ser mi narco y no ANCAP, 80 puntos. No.
O sea, no se vuelvan, no sean putos.
Eso no tiene nada que ver, no seas puto. O sea, eso no tiene que ver con... Esto es una cuestión de sexualidad puramente. No, de
expresión, no, de identidad de género. De identidad, sí, de género, sí, por supuesto. Género, ¿no? Es
que para mí no hay diferencia entre género y sexo, pero bueno.
Bueno, identidad de sexo. Preferencia sexual, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esto es una herramienta para no sé, hay mnemotecnias en todo, hay los médicos necesitan hacer... como pequeños ejercicios para acordarse. Así no vamos a llegar a ningún lado con que todos somos especiales. La pregunta es dónde te vas a colocar. Yo o sea, si eres poliamoroso ya de por sí, te emputece un chingo. Bailaste tap, le sumas 10. Bailaste jazz, le sumas 30.
Ok.
¿Qué más? ¿Usas crema o algo así? Otros 20. No sé mucho. Ahora, el hombre Malboro es como, sí se rasura, monta caballo, sí, lo cual lo ayuda un chingo, pero sí se rasura. Y bueno, será como un 20%. Creo que podemos establecer el límite inferior en un hombre groseramente heterosexual como un 20%. Hombre Malboro.
Sí, o sea, no se puede ser. Exacto, o sea, ser cero. ¿Pero quién sería el ideal? El 0%.
No, el 0% no existe.
No existe. Ese es el 0%.
Mira, te voy a decir una cosa. El límite superior, el 100% es difícil de alcanzar. Freddie Mercury casi lo tenía, pero no porque usaba bigote, pero tenía sida. 95% Freddie Mercury.
95% Freddie Mercury, que ahora está tan de moda con esta película. Qué aburrida película, ¿eh?
No mames, Pepe. Está bastante buena. A la gente le mamó, a ti no te gustó. Es que es de la vida de ese güey.
porque el tipo era un tipo fascinante con una vida de muchos excesos, y eso lo hacen como la menor parte de la película. Y la mayor parte de la película no pasa nada.
Sí. Tuvieron que haber hecho una película muy larga como para...
Pero lo que mi queja viene de acá. Me contaron, o más bien vi en un par de videos de YouTube, que la versión original de esta película con Sacha Baron Cohen, en vez de...
Lo que iba a hacer, ajá.
Ah, iba a ser una cosa de vamos a poner la vida de Mercury como era y vivir de reventón y todo ese asunto. Y que fueron los otros tres vivos, los otros tres miembros de la banda que dijeron no aguanta. Mira, yo ahora que estamos hablando de Queen, cayó la audiencia.
Sí, claro. Mira, me gustó mucho un parámetro que comparte Arturo Portillo. El lado vegano, 50 puntos.
¿El lado vegano?
Sí, el lado vegano te manda... O sea, puede ser el hombre Malboro chingándose un helado vegano de ya 55%, puto.
Yo debo de decir que yo estoy en contra de... Bueno, yo no comparto la escala del putarraquismo de González. Porque...
La escala de González del putarraquismo no es lo mismo.
Yo no, yo creo que más bien es como ya lo había yo manifestado, como el tamaño de las estrellas. O sea, hay el que lo putísimo, pero quién sabe si haya más.
Liberacha está al 100%, porque... Sí.
O sea, y creo que más
es el 100%, claro, sí, por supuesto que Liberace es el 100%.
Sí, Liberace es el 100%.
Pues ya lo habíamos discutido eso, sí, ya había olvidado yo eso.
Sí, Liberace hasta obviamente es el 100%. Lo digo, hasta ahora, no conocemos a nadie más. Entonces, como cada quien puede hacer lo que le dé la gana, quiero leer comentarios. Disparadísimo, jaja, pero no sé exactamente a dónde iba esto.
Estamos hablando de que se duplicó la audiencia.
Ah, sí, claro. La película no es aburrida por las rolas, que no es una buena película. Híjole, no sé, a mí me... Yo,
sí, soy... Qué grosero.
La vi dos veces, tú eres un grosero, pues, sin duda.
¿Pero qué hice, güey?
Cualquier cosa que hagas en la vida. En general es muy grosero, Pepe. Bueno, iba a mencionar ratings de libertarios.
A ver, espate, sin mencionar más.
¿Qué tan puto eres?
Exacto. Si hablas así, ¿qué tan puto eres?
Si hablas así, eres pues como un 60. No, como nada más un 30. Lo demás se lo das con tu estilo de vida.
Ok. Tú estás, mira, ¿sabes cuál es el problema de tu...
El doctor Cervantes, que es doctor, está de acuerdo con Eric.
Ok, está de acuerdo con Eric, pero el punto que saco aquí es que todos somos putos, aunque sea un poquito. No se la den.
Menos el hombre de Cromañón.
Menos el hombre de Cromañón.
Sí, porque hasta el hombre Malboro es medio puto, así que...
No, pues el hombre Malboro es puto porque salía correctamente combinado...
Sí.
Y con ropa nueva.
Era actor de cine, ya con eso.
¿Cómo ven si dejamos este aquí y grabamos un minisodio de cualquier otra cosa ahorita? Aprovechando que tenemos 12 gentes oyéndonos.
Ok. El minisodio no se graba para el feed, o sí se graba para el feed.
Podemos o no ponerlo para el feed, ahorita lo decidimos entre todos. Bien, pues esto fue todo por esta edición de Libertad aquí y ahora. Me parece el programa 23 o 24.
Hugo. 23.
El programa Libertad aquí y ahora, 23, el número de Michael Jordan, así que supongo que es un hito, no lo sé. Yo fui...
¿Michael Jordan es 0% puto?
Michael Jordan, no, por supuesto que es como... Es bastante...
Bastante.
¿Sacas la lengua cuando haces tiros?
Exacto, sí.
O sea, básicamente te frotas sudado contra otros hombres.
¿Seguiste usando shortcito cuando ya había shorts largos?
Claro. Sí. Sí, claro.
Bien. Bueno, perdón. Entonces, hoy, por Libertad aquí. Ahora yo fui Pepe Torra, el Internacional. En Twitter me pueden encontrar como Pepe Torra y como arroba Pepe Torra. Y conmigo estuvieron
Hugo González, el Veneco del futuro. Arroba Gons.
Eric Araujo Martínez, arroba Eric Araujo M, primer libertario.
Y bueno, recuerda, esto fue Libertad Aquí y Ahora. Recuerde decirle a su amiga que se dé cuenta. Hasta la próxima.